You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.
Y una vez más el micrófono celeste se abre en Footbox Uruguay para hablar de temas del fútbol uruguayo. En una semana estarán jugando Uruguay y Argentina en Montevideo por las eliminatorias. Por supuesto que el partido Uruguay-Argentina desde el comienzo de la historia misma del fútbol, ya desde 1901-1902, se transformó en un clásico, lo hemos dicho días pasados, que es el clásico de entre selecciones, entre países, más antiguo del mundo, solamente y más veces jugado, además solamente superado en materia de antigüedad por Inglaterra y Escocia, con la salvedad que Inglaterra y Escocia ambas pertenecen al Reino Unido, entonces no se podrían considerar países separados. Por lo que incluso, por ejemplo, a nivel de Comité Olímpico participan como Reino Unido. Entonces, como países realmente separados, como federaciones absolutamente independientes en ese sentido, ya que son dos naciones, por más hermanas que sean, de distinta índole, es que Uruguay y Argentina es el clásico más antiguo y el más disputado en la historia del fútbol. Dicho esto, vamos a lo que queremos tratar hoy. El partido para Uruguay es muy importante porque está intentando dar vuelta la pobre imagen que dejó fundamentalmente en la última triple fecha en el partido contra Argentina en Buenos Aires y posteriormente contra Brasil en Manaus. Ha generado debate, ha generado polémica el tema de los precios de las entradas. No voy a entrar en detalles de los precios en sí mismo, porque este es un podcast que sabemos llega a toda Latinoamérica o a todo el mundo de habla hispana, y quienes no son uruguayos podrían no entender la comparación de precios si vamos estrictamente a lo que vale un boleto en dólares. Yo lo que quiero manejar es qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha llevado a una protesta de muchísima gente que entiende no va a poder asistir a un partido que es clave para la clasificación de Uruguay. Y es que los precios, desde que volvió el público a las canchas, todavía no con aforo de 100%, pero ya estamos en un 75%, se arrancó con un 30 o 40 en la primera triple fecha jugada después de la Copa América, después se jugó la segunda ya con un 50% y en esta va a ser con 75%, los precios se han triplicado y cuadriplicado. Y ese es el punto, lo que importa es la comparación. Ya de por sí, los precios de selección uruguaya siempre son un poco más altos que el fútbol local. Además va a un público diferente. Los clubes en Uruguay y en muchas partes del mundo poseen una hinchada cautiva, un núcleo duro de gente que ni siquiera a veces le importa cómo está en la tabla de posiciones, sino que lo que le importa es ir a alentar a su equipo. Y va siempre y punto. Y bueno, si es socia tendrá los beneficios para los asociados en los partidos de local, y si tiene que ir como visitante pagará la entrada que se le pide para estar alentando a su equipo. Tengamos en cuenta que el Uruguay es un fútbol muy montevideano, muy centralizado en la capital, y de los 16 equipos de primera, 13 están en la capital, por lo tanto es muy fácil ir de visitante, a lo que hay que sumarle que los equipos que no son de Montevideo uno está a 180 kilómetros, el otro está a 120 kilómetros y el más lejano está a unos 300. Pero en definitiva, la mayoría de los partidos se juegan en la misma ciudad y eso hace que el hincha lo que note entre un partido de local y un partido visitante es, obviamente, cambio de escenario, cambio de cancha, y le toca a la tribuna visitante. Y obviamente, si es local y es socio, la mayoría de las veces va a ser, ya lo tiene pago, es gratis, por ser socio o por tener una butaca o un palco, y si va de visitante tiene que pagar la entrada. A nivel de selección uruguaya, los precios ya cambian y por lo general es otro público, un público menos fanático. La selección, como se dice, es el equipo de todos. La selección, en este caso celeste, es de todos. Yo a veces digo que cuando uno dice que algo es de todos, es de nadie, pero bueno. Y lo digo porque a veces falta adhesión cuando los resultados no se dan. Pero este es otro capítulo para hablar en otro momento. La selección uruguaya convoca de repente a gente que habitualmente no va al fútbol, que se engancha cada 4 años en algún partido televisado de una Copa del Mundo, incluso asiste pagando fortunas a algún campeonato del mundo, se asiste a algún partido decisivo de una Copa América, ni siquiera toda la Copa América, y de repente ve los clásicos entre Peñarol y Nacional, pero no es de, los ve por televisión, ni siquiera es de asistir, o a veces puede ser que alguno de ellos, de esos aficionados, asista. Es otro público, es un público más familiar. Se entiende que tiene un poco de mayor poder adquisitivo, tal vez, pero claro, al decir familiar estamos hablando que va el papá, va la mamá, van 2-3 hijos, va algún amiguito de alguno de los hijos, va algún primo, y todo eso lleva a un presupuesto interesante. Si los precios, les digo que en 2 meses han subido a 3-4 veces más, y que además en esos 2 meses los resultados no fueron de todo buenos. Sí lo fueron en la primer triple fecha, se acuerdan que Uruguay había ganado 7 de 9 puntos, pero después, cuando llegó las más complicadas, con Colombia de local fue empate, fue una decepción, y después contra Argentina y Brasil fue un rotundo fracaso, recibiendo Uruguay 2 goleadas, uno piensa, ¿cuál debería ser la estrategia? ¿Bajar los precios o como mínimo mantenerlos contra el mismo precio contra Paraguay de local o contra Colombia, que eran precios más accesibles, o triplicar, cuadriplicar, porque se trata de un rival importante? Está ahí, hay 2 bibliotecas y se genera una gran discusión. Insisto, se ha armado un debate muy grande porque se entiende, cualquier partido en la historia de Uruguay y Argentina, tanto en Uruguay, en Montevideo, como en Buenos Aires, o en la ciudad de Argentina que se juegue, ha llenado los estadios. Siempre ha sido así. Siempre se jugó con estadio lleno. No existe un Uruguay-Argentina, un Argentina-Uruguay, que quede una entrada sin venderse. Por lo tanto, mi teoría es, cuando se discute sobre los precios de las entradas, es, si se agotan las entradas, el precio era correcto. Si no se agotan, pero no se agotan no por poco, si no se agotan por mucho, si se vende un 50% del aforo, habrá sido un error poner esos precios. Porque además, en el Uruguay, el público de mayor poder adquisitivo es el menos fogoso, el menos bullanguero, el que menos exterioriza por lo general su pasión por el fútbol, es más del aplauso, más del comentario. No es de estar cantando todo el partido, de estar alentando, de arrimarse a un alambrado para de repente exacerbarse tanto a favor como en contra. Es otro tipo público. Entonces, es un debate. No se sabe. Empezó recién la venta de entradas, todavía no se han agotado. Se vendieron una buena cantidad de las primeras que se pusieron a la venta, pero eran las más baratas, las de atrás del arco. Dentro de la triplicación de los precios, son las que son más baratas. Entonces, aquel que siente que no puede faltar a un partido de la selección uruguaya se apuró el primer día y fue a comprar atrás del arco. Capaz que en otra ocasión iba a las laterales, iba a las tribunas más importantes, pero dice, yo no me quiero quedar afuera, mi bolsillo ahora da para ir atrás del arco. Pero tampoco se agotó el cupo del primer día, y veremos cómo se va desarrollando esto. A partir del lunes, además, los precios aún van a ser más altos, porque hay algunos descuentos promocionales de acá hasta el lunes que igual hacen que estas sean entradas a un precio mucho mayor a los anteriores, pero que de pronto le da cierta racionalidad a la historia. hay una gran expectativa por saber qué va a pasar, si se equivocaron o no. Yo lo que digo es, si se agotan, el precio estaba correcto. Si se agotan rápido, es más, eran baratas. Si queda la mitad por venderse, fue un error. Pero si queda un 20% por venderse, fue un gran negocio. Y vale igual. Pero yendo a lo estrictamente futbolístico, uno se pregunta, a pesar de la teoría de que no, ahora con VAR todo es diferente, nada pasa. Señores, a mí que no me venga con versos. Con VAR o sin VAR, el aliento de tu hinchada, el que el equipo contrario tenga la hinchada en contra, a veces pesa y a veces influye, ya sea para motivar a los tuyos como para generar algún tipo de presión y alguna sensación de que se te vienen encima los rivales, y en algún jugador que de pronto no tenga la jerarquía suficiente le puede llegar a afectar, o a veces porque te desequilibra alguna tribuna y te calentaste, te enojaste y terminás recibiendo una tarjeta por jugar malhumorado. Digo, el público siempre influye. Por algo, los locales ganan más veces que los visitantes. Menos que antes, menos que hace 50 años, sí. Menos que hace 30 años, sí. Pero sigue habiendo ventajas para el local. Entonces, las teorías están tiradas sobre la mesa. De local, lleno el estadio con precios populares. Que el que pague la entrada, como es barata, sea el más bullanguero, el que más alienta, el que más canta, el que más presiona, o la cobro alto, me la juego a otro tipo de público, un público más tranquilo, que hace que el partido parezca casi que en un campo neutral, que no influya, pero me llevo un muy buen dinero en el bolsillo. Y lo peor de todo, tal vez lo que tenga es la mitad de las entradas vendidas, la otra mitad la gente no la quiere pagar o no la puede pagar o entiende que es mucho. Y el público que va ni siquiera pesa, porque ni siquiera ni llenó el estadio ni es de alentar mucho. Son todas incógnitas que quedan en un debate que va más allá del fútbol. Mientras ya vamos pensando lo que puede llegar a pasar entre una semana con Uruguay y Argentina, todo indica que difícilmente Messi juegue este partido. Está faltando a partidos del PSG por lesiones. Y si bien fue incluido en la lista de reservados por Scaloni, probablemente Messi no juegue contra Uruguay, y si logra recuperarse, juegue contra Brasil. Tal vez ni eso. Todo da la sensación de que pueda faltar. Uruguay tiene muchos más jugadores en situaciones complejas, me parece, a primera vista. Tal vez me esté equivocando y lo tenga que revisar en los próximos podcasts. No he seguido tan de cerca lo de Argentina, que armó una lista muy pero muy grande de más de 35 jugadores, con muchos juveniles, tal vez por ya sabiéndose clasificado comience a darle algún tipo de experiencia a jugadores jóvenes. Ese será tema para otro podcast. ¿Cuánto puede influir Argentina y Brasil sacando el pie del acelerador y de repente, no digo entregando puntos a propósito, sino fracasando en algunos partidos que habitualmente hubiesen ganado y dándole puntos a alguno que no pensó que los podía ganar y de esa forma influyendo en el resto? Bueno, es otra historia. Uruguay va a tener que jugar con todo. Tiene varios jugadores en duda, tiene algunos descartados, y de eso vamos a estar hablando el próximo lunes. La incógnita entonces es, ¿quién tiene razón? ¿La Asociación Uruguaya de Fútbol en poner precios de ópera para un partido de fútbol? ¿O el público que se queja de que esta vez tal vez no pueda llenar el aforo habilitado en el estadio de Peñarol, campeón del siglo? Es el nombre del estadio, el estadio campeón del siglo del Club Atlético Peñarol. Tal vez no lo pueda llenar porque no le dio el bolsillo. Señoras y señores, cerramos nuestro micrófono celeste. Nos volvemos a encontrar el lunes.
Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.